Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí en Martí es para ti, ya este martes 16 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Pues con este propósito de la oficina de transmisiones a Cuba, todos los días hasta ahora, a las 4:33 de la tarde, de poner en función de toda nuestra vasta audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, todo lo que las diferentes plataformas a esta hora están trabajando en beneficio de toda nuestra audiencia. Mientras iniciamos ya con nuestros invitados la tarde de hoy, pues vamos a adelantar algunas noticias que han sido titulares en la prensa internacional en el día de hoy. Pues pese a la crisis en las farmacias cubanas, pues La Habana vendió a Caracas más de 2.000 millones de dólares en medicamentos. Contrasta esto con la realidad nacional y el desabastecimiento en las farmacias cubanas a lo largo y ancho del país, que lo hemos estado hablando en múltiples oportunidades acá. Y sumado a esto, pues también ha sido titular en el día de hoy los 57.000 millones de dólares que habría ingresado a Cuba como remesa en la última década, según ha dicho el portal de Habana Consulting Group. Bueno, y ya lo indica la música, sí, la presentación de nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para ponernos en contexto de todo lo que está trabajando la redacción del Departamento de Noticias. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Bueno, seguimos trabajando en el posible anuncio de la Casa Blanca por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que planea autorizar las demandas en tribunales estadounidenses contra empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba, según ha revelado este martes un alto cargo de Washington. El anuncio se haría el miércoles en Miami, cuando el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dictará nuevas sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y por supuesto, José Luis, informarle a toda la audiencia que tan pronto sea efectivo, que en la Casa Blanca el Departamento de Estado lo confirme, si es así mañana, pues nuestras plataformas tendrán el análisis del impacto de estas medidas.
Sin duda, también estamos trabajando, hay un primer cargamento de ayuda humanitaria de 24 toneladas canalizado por la Federación de la Cruz Roja que ha llegado a Venezuela proveniente de Panamá, así dijeron los representantes de la organización y un diputado opositor. Por cierto, ingresaron al país suministros médicos, pero también plantas eléctricas y medicinas que serán distribuidas a hospitales y a otros lugares también de necesidad inmediata en estos momentos, indicó el presidente de la Cruz Roja en Venezuela.
Esto, José, con la UNED, con el permiso y la participación del gobierno de Maduro.
Fue el que autorizó precisamente a la Cruz Roja de que podía entrar la ayuda, y hasta el momento la que se encuentra en Cúcuta, Colombia, esa no se ha tocado, ¿eh?
Interesante.
Es la ayuda que llega a través de la Cruz Roja Internacional.
Autorizada por el gobierno de Maduro.
Sí, señor. Y también, Tomás, en Nicaragua fueron excarcelados esta tarde 636 personas, pero las autoridades no han dicho si se trata de reos comunes o de opositores, presos políticos, que estuvieron involucrados en protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
Por cierto, José Luis, que este Viernes Santo, se conmemora el primer aniversario del inicio de la represión contra los estudiantes en Nicaragua.
Sí, señor. En el programa esta semana que yo presento en Televisión Martí, hoy ese fue el tema. Un año después, continúa la crisis en Nicaragua y parece que esto pica y se extiende.
Bueno, pues algo más, José. Muchas cosas más a las 5 de la tarde.
Entre 5 y 6 de la tarde.
Bueno, las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, aquí en Martí Noticias. Bueno, le damos la bienvenida aquí en Martí es para ti a nuestra colega de Martí Noticias, Lucy García, conductora del espacio de Mujer a Mujer. Bienvenido a Martí es para ti, Lucy.
Ay, pues, qué bueno. Muchísimas gracias, Tomás. Hace muchos años, ay, ¿no se puede decir la edad? Claro que sí.
20 años.
Casi que nos estamos viendo. Por Dios, me envejecido a tu lado. No, ni tanto. Pero qué bueno que me des la oportunidad de venir aquí para hablar del programa de Mujer a Mujer, que déjame decirte, eso de Mujer a Mujer es para todos los hombres también, porque los hombres tienen que conocer lo que pensamos nosotros las mujeres para poder, tú sabes, que haya una buena relación. Así que están invitados todos, de Mujer a Mujer y para todos los hombres.
¿Cómo no, Lucy? De Mujer a Mujer, un nombre histórico aquí en Radio Martí, pues, desde hace muchos años. Y me gustaría poner en contexto, en la temática cubana, ¿cuál es el desafío de Mujer a Mujer para poner en contexto la realidad nacional en tu espacio?
Bueno, mira, déjame decirte que los temas de la mujer refleja lo que es. La mujer es luchadora, cabeza de familia, sin ofender a nadie, ni sin ser...
El bastión familiar,
mira, y sin ser feminista. No quiero que ninguna mujer se me ponga brava, pero a mí la palabra feminista me choca porque me parece que es pues el antónimo, lo contrario a machista. Y las dos cosas no creo que vayan bien. Yo creo que hay que establecer un equilibrio. Que defendamos nuestros derechos, los tenemos. Que nos creemos que somos el bastión familiar, lo somos. Y tan es así que cuando falta en una familia la madre o la presencia de la mujer, la esposa, la hija, siempre la familia se tambalea. Y la mujer, en el caso de Cuba, la mujer, y no le quiero tirar a los hombres, pero la mujer es una luchadora heroica. Es la que se tiene que preocupar, todos en la casa se preocupan de lo que pasa, pero esa que tiene que romperse la cabeza a ver qué le pone de comer a sus hijos, a su esposo, a sus padres, por favor.
Cómo no, yo me refería también, Lucy, a la realidad nacional. Cuba, una sociedad machista, en mi modesta opinión, todavía hay lagunas institucionales pendientes para defender los derechos de la mujer. Aquí en Radio Martí hemos hecho muchas series sobre eso, el abuso doméstico, el maltrato
sí,
a la
señor.
Mujer,
sí, señor.
La falta de recursos institucionales. Es un tema que vas a abarcar en tu espacio.
Efectivamente, porque ¿qué sucede? Nosotros vivimos en una sociedad donde a puertas abiertas no se ve el abuso como se ve en Cuba. Pero en todas las sociedades, hasta las más civilizadas, la mujer sufre de abuso. Pero en la sociedad cubana sabemos que el cubano se ha educado por generaciones con una conducta pues machista en muchísimas ocasiones, pero yo creo y soy muy optimista que las cosas relativamente han cambiado. No sé si es porque yo llevo fuera tantos años de Cuba y ya me acostumbré, lo mismo de ver a mi esposo, de ver a mi hijo, que los hombres cocinan igual que las mujeres, llevan los niños a la escuela igual que las mujeres y hacen muchas tareas del hogar igual que las mujeres. Tenemos una sociedad en que vivimos compartiéndolo todo. Hace muchos años que estoy fuera de Cuba, pero yo sé que en Cuba el machismo todavía predomina. Y eso es realmente algo que lo tenemos que superar. Y el día que Cuba pues sea libre, pues se encaminará hacia una sociedad en que los derechos de las mujeres sean respetados.
Cuéntame, Lucy, porque hablamos también de las necesidades de las mujeres, pero hablamos de las cosas que necesitan la mujer también para embellecer la vida, ¿no?
Pues
en
sí.
Una sociedad tan cerrada en Cuba, ¿cuán difícil es la subsistencia para las mujeres diariamente?
Es terrible, es una cosa por la que tienen que combatir y que luchar día a día. Una, como tú bien dices, una cerrada se está. Y la mujer, ¿qué pasa? Tiene que sentirse positiva, tiene que embellecerse, no para nadie, para ellas mismas. Y no tienen a su alcance escoger un vestido, poder usar un buen zapato. Estamos hablando de cosas materiales, pero esas cosas materiales sí alimentan el espíritu, el alma y nos hacen sentir mejor. De embellecernos, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo admiro a todas las mujeres que tratan de verse mejor. Y la pobre mujer cubana no tiene a su alcance lo que necesita. Por eso te uso dar consejos de belleza, cosas que pueden utilizar de manera natural, otros recursos. Y sí, señor, hay que levantar el espíritu, hay que defender a esa mujer. Y esa mujer se tiene que sentir que está apoyada. Así que los del sexo masculino que me están escuchando, apoyen a sus madres, apoyen a sus esposas, a sus hijas, y tratemos de convertir esa sociedad cerrada en una sociedad abierta a la mujer.
Bueno, pues las gracias a nuestra colega Lucy García, conductora del espacio de Mujer a Mujer, todos los días aquí por Radio Martí. Gracias, Lucy.
Gracias.
Bueno, 4:42 de la tarde, como indica la música, es la hora de presentar a nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr., presentador del noticiero de Televisión Martí Estelar, edición nocturna. Buenas tardes, Tomás.
Tocayo, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Obviamente, yo creo que la noticia es las esperadas palabras de el embajador Bolton, el principal asesor del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, mañana en un almuerzo en el Hotel Biltmore, conmemorando ese aniversario, otro aniversario más, de lo que es la invasión de la Brigada 2506 a lo que es la Bahía de Cochino. Y obviamente no hay una oficina, yo creo que más ocupada y transitada en el día de hoy en Washington, que es la oficina del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, ahí en la Casa Blanca, porque el Congreso está de vacaciones, el Senado está de vacaciones porque es Semana Santa, pero todo el mundo tendrá sus ojos mañana en lo que es el Hotel Biltmore, ahí en Coral Gables, en donde han habido tantos anuncios en el pasado por parte de varios presidentes. Pero yo creo que el anuncio de mañana será uno de mucho regocijo para muchos cubanos en el exilio. Ya Reuters, ya NBC, ya F está diciendo que sí, que el presidente ya no va a de nuevo firmar lo que se esperaba que iba a firmar a partir de pasado mañana, el 18, sino que automáticamente va a dejar que caduque lo que es la suspensión y empresas cuyos negocios están operando en tierras confiscadas por el régimen castrista, serán demandadas por cubanos americanos que viven en los Estados Unidos.
Tomás, si ocurriera esto, es primera vez en 20 años que ocurre desde la creación de la ley Halberton en 1996, y hay que poner en perspectiva que esto fue una promesa de campaña del presidente Donald Trump.
Hay que recordar, como dice nuestro gran amigo Pedro Corzo, la memoria histórica, que el presidente Trump, el entonces candidato Donald Trump, el primer respaldo que tuvo una organización fue la organización de la Brigada 2506 de los veteranos de Bahía de Cochino. Y él, en repetidas ocasiones, dijo que lo que no ha hecho ningún otro presidente, él se los iba a cumplir a ellos y de una manera que nadie se esperaba. Yo creo que esta administración, si todo indica lo que se está confirmando ya por varias agencias de prensa, Tiene toda la razón, porque ningún presidente de los Estados Unidos, desde lo que es la incorporación de la ley Helms-Burton, ha derogado el artículo 3, y no solamente es el artículo 3, porque ahora sería el artículo 3 con las partes de lo que es el artículo 4, en donde Bacardi recientemente en una nota de prensa dijo que tenía mucho interés en presentar esta demanda. Obviamente sería en contra de lo que es Pernod Ricard y también en contra del régimen por los derechos de Habana Club en lo que es alrededor del mundo, porque los arrechabalas ahora son parte de la familia Bacardi y obviamente ese es Habana Club. Ni hablar de Eurostar, Solmelia, Starwood, Marriott, los puertos, hay que también hablar del puerto del Mariel, del puerto de La Habana, en donde ahí van a tener que empezar a indagar las personas, porque estamos hablando de estos cruceros que atracan sus barcos, la compañía Crowley, la compañía Maersk, otras compañías que atracan sus barcos ahí para dejar cargamentos en el puerto de La Habana, en el puerto Mariel y el puerto de Santiago, y por ahí también viene lo que es las demandas. Te puedo hablar de demandas en los millones y millones de dólares, y vamos a hablar claro, se avecina un periodo especial en Cuba, todo el mundo ya lo sabe. El problema que ya no reciben
el petróleo
de Venezuela. El problema ahora también de los maíz médicos, que ya no tienen maíz médicos. El problema de que los Estados Unidos también está aniquilando lo que es el contrato entre las grandes ligas y obviamente la Federación de Pelota de Cuba. Estamos hablando de todo este dinero de ingreso que el régimen siempre ha recibido contaba con recibir, y ahora vienen estas demandas. Y obviamente estamos hablando de compañías, turismo, estamos hablando de un sinnúmero de cosas que pudieran ocurrir, que si ocurren, será
algo bien impactante.
Un golpe bien, bien duro para el régimen. Y también hay que hablar también de que ya en estos momentos lo que nosotros hemos podido, vamos a decir, tocar, que es los cubanos han perdido cierto miedo, porque nunca a Fidel Castro ni a Raúl Castro lo abucharon como abucharon a Miguel Díaz-Canel. So, obviamente ahí hay tela por cortar.
Tela y cosas que están cambiando. Las gracias a nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr., conductor del noticiero Edición Nocturna Estelar de Televisión Martí. Gracias, Tomás.
A ti toca eso.
Bueno, y como indica la música hasta ahora, concluyendo como siempre, Martí es para ti, la presentación de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital. Las buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los radio oyentes, igualmente.
La agenda cargada de noticias, y me imagino que pues la página no está excluida de las mismas.
La verdad es que no sé por dónde empezar, pero sí, hoy ha estado bastante cargada la agenda informativa. Y bueno, es bueno porque nos mantiene muy activos y nos permite llevarle a los oyentes las últimas noticias, lo que está pasando en el mundo en relación con Cuba y también dentro de Cuba. En relación con Cuba, nuestra primera nota, que la tenemos desde el mediodía, es la información que distintas agencias cablegráficas, entre ellas voy a citar a Reuters, France Press, F y Associated Press, han estado difundiendo, citando a un funcionario del gobierno, de la Casa Blanca, que no pidió no ser identificado, en el sentido de que mañana miércoles el gobierno del presidente Donald Trump podría anunciar la suspensión del título 3 y 4. De la ley Helms-Burton, la ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, conocida como ley Helms-Burton. Eso es una noticia tremenda, que tiene unas implicaciones no solamente profundas en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sino en las relaciones de Estados Unidos con Europa y con Canadá, un socio comercial muy importante para este país. Así es que ahí lo tenemos, no hay confirmación oficial hasta ahora de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado, no se han pronunciado al respecto, pero las agencias cablegráficas continúan ampliando esta información. Algunas aseguran que John Bolton esperan, dice, acá una información de EFE y de Reuters, que anuncie el miércoles más sanciones, no especifica cuáles, no especifica si estas que se dicen, contra el régimen de Cuba en una visita que hará a Miami. El propio Bolton, en su cuenta de Twitter, dijo textualmente: encantado de anunciar que el 17 de abril me uniré a la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos en Miami para dar un discurso sobre los importantes pasos que está dando el gobierno para afrontar amenazas a la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua. Así lo escribió Bolton hoy a las 3:13 de la tarde de este martes, a 12 de abril. Esto, por supuesto, generaría, como dicen los analistas, toda una ola de demandas, de contrademandas, pero bueno, ya eso es material de otro tipo de información. Lo que hay desde el punto de vista noticioso es lo que estamos destacando en nuestra página. Otra información, que es una información de interés para los cubanos, y decimos de interés porque estamos viendo la reacción que hay desde dentro de Cuba a este tipo de noticias que nosotros publicamos en nuestra página, y también a través de Facebook y de Twitter nos llegan, y hay que decirlo, decenas y hasta cientos de mensajes relacionados con este tema. ¿Cuál tema? El tema migratorio.
Prioridad para los cubanos.
Sí, es de interés prioritario para los cubanos. Y la noticia que tenemos de último momento es que ayer México deportó a otros 148 migrantes cubanos. Y ya van unos cuantos en los últimos días, porque el pasado 5 de abril también México deportó a Cuba 57 cubanos por los mismos motivos, o sea, por permanecer ilegalmente en el país. Ya antes, unos días antes, había deportado a 66 cubanos más el 27 de marzo, así que si vamos sumando 66 por allí, 148 ayer, y a ver, acá tenemos 57 el día 5, estamos hablando ya casi de 200, más de 200 cubanos en los últimos días deportados. O sea, México está deportando a los cubanos, y la razón que está alegando es que, a pesar de que entraron la mayoría de estos deportados legalmente al país, le entraron con un
salvoconducto,
o se les ofreció un salvoconducto, ese salvoconducto se les venció y estaban ya ilegalmente en el país. ¿Por qué se les venció? Bueno, porque, como hemos informado en días pasados, hay un trancón tremendo en la frontera y hay allí miles de cubanos atrapados. La gente ha salido de Cuba pensando que podían entrar tranquilamente a Estados Unidos. No es así. Hay que volverlo a repetir. No es así. En Ciudad Juárez, dice la información, los cubanos representan en este momento entre el 75 y el 80% de los aproximadamente 3.600 migrantes que hay en esa ciudad. Esto es un reporte de Reuters. En los primeros 5 meses de este año fiscal, un total de 6.289 cubanos han acudido a los puertos de entrada de la frontera entre Estados Unidos y México sin documentos, pidiendo asilo político. O sea, como ayer creo que comentamos esto, no hay ley ya de pies secos, de pies mojados, pero parece que hay gran interés por caminar por todo Centroamérica, con los pies secos, con los pies mojados, lamentablemente, pero nuestros compatriotas quieren salir de la situación difícil que están atravesando en la isla. Y por último, otros que también están atravesando una lamentable situación difícil, son los dos médicos cubanos secuestrados en el noreste de Kenia, el cirujano Landy Rodríguez Hernández y el médico general Acel Herrera Correa. Hoy informes de prensa desde Kenia aseguran que las autoridades tienen han detenido a un sospechoso y además al chofer también que conducía el auto. El tribunal de Nairobi, dice la información, mantendrá detenido al menos por 15 días al acusado Isaac Ibrahim Robou. Este chofer está siendo investigado porque al parecer, según una declaración jurada, y esto es muy serio, del inspector de la policía antiterrorista Abdishakur Adan, este señor estaría involucrado en el secuestro. Había tenido conversaciones con uno de los sospechosos, uno de los cuales está arrestado, y con grupos terroristas para llevar a cabo esto. Dice, debido a razones de seguridad, se ha solicitado que Robou sea detenido en una estación de policía en el condado de Nairobi. La agencia Nairobi Wire, la agencia de información noticiosa, dijo que la información recopilada hasta el momento muestra que Robou, que era el chofer del carro, estuvo involucrado en el complot de secuestro mientras se comunicaba con varias personas, o sea, con los secuestradores. Esto quiere decir que las autoridades de Kenia están haciendo su trabajo, que la policía antiterrorista de Kenia está haciendo su trabajo. Y es bueno porque esclarece, abre pistas de investigación y quizás la posibilidad de rescatar a estos médicos. Es malo en el sentido de que nos confirma de que efectivamente estos médicos cubanos que asesinaron o estos terroristas que secuestraron a estos médicos cubanos y asesinaron a uno de sus escoltas, pues están en manos del el grupo yihadista Al-Shabaab, un grupo terrorista con vínculos con Al-Qaeda, y eso no es una buena noticia.
Cómo no. Las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital. Gracias, Pablo. Cómo no. Bueno, así concluimos hoy Martí es para ti, este martes 16 de abril. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. La invitación permanente, nos vemos de vuelta mañana a las 4:30 en este intento promocional de todas las plataformas en beneficio de toda nuestra audiencia. Ahora los invitamos a seguir la sintonía con Radio Martí y sintonizar el noticiero de las 5 de la tarde. Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.